Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 20 de octubre del año 2017. Hoy hermanos vamos a seguir leyendo, analizando y comentando algunos pasajes de la Biblia, pues para entenderlos mejor. Y el primer pasaje que vamos a comentar y vamos a leer y bueno, lo vamos a analizar, es uno que ha dado el hermano House, que se encuentra en Josué. En el libro de Josué, capítulo 5, versos 14 y 15, que voy a leer. Voy a leer a partir del verso 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pero fijaos ahora, vamos a seguir leyendo, vamos a irnos al capítulo 6 de Josué. Porque fijaos lo que dice aquí. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Yahvé dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fijaos atentamente cómo, estando ahí Josué cerca de Jericó, él dice que alzó sus ojos y vio un varón. Este varón estaba delante de él, tenía una espada desenvainada ahí en su mano. Y Josué pues quería saber si era un amigo o un enemigo. Fijaos lo que dice este varón celestial que se apareció a Josué. Josué 5:14. Dice, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Seguidamente Josué se postró sobre su rostro y sobre la tierra y le dio reverencia y le llama a mi señor. Fijaos atentamente. Primero se dice que era un varón. Se le llama el príncipe del ejército de Yahvé. Se le llama príncipe. Y seguidamente en el verso 14 se le llama mi señor. ¿Quién es este príncipe que se apareció a Josué, este varón celestial? Bien, por la respuesta la tenemos en otro pasaje de la Escritura, que es en el libro del profeta Isaías, donde se habla del Mesías, se llama príncipe también. Vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Este ser celestial que se apareció a Josué era el mismísimo Señor Jesucristo, el Mesías príncipe, el príncipe de paz. Se le llama Señor, pero fijaos ahora en el capítulo 6 de Josué, cómo se le llama a este varón celestial, a este príncipe que se apareció a Josué. Mirad cómo se le llama. En el capítulo siguiente, en Josué capítulo 6, en el verso 2, se dice, mas Yahvé dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, etcétera, etcétera. Se le llama Yahvé. Este varón que se apareció a Josué era Yahvé, se le llama Yahvé. Y se le llama Señor. Y se le llama príncipe, él es el príncipe, el jefe de los ángeles, de los ejércitos celestiales, de los ejércitos de Dios, de los ángeles de Dios. Y este jefe de los ángeles, este arcángel, porque eso es lo que significa jefe de ángeles. Arcángel significa jefe de ángeles, el principal ángel de Dios. Se le llama Señor y se le llama Yahvé. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Como podéis ver, por lo tanto, este pasaje de Josué es interesantísimo, porque claramente se está hablando de los dos dioses, de estos dos dioses llamados Yahvé, se llaman igual. Uno es el Yahvé Supremo, el cual tiene millones y millones de ángeles, y luego se habla del príncipe, el del jefe de estos ejércitos celestiales, que se apareció a Josué, se le llama Señor, se le llama príncipe, y aquí en Josué 6.2 se le llama Yahvé. Ahí tenemos a los dos dioses llamados Yahvé. Y evidentemente no era el Dios Padre, no era Yahvé Padre quien se apareció a Josué, porque al Padre nadie le vio jamás. Lo dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, aquí tenemos claramente a los dos dioses llamados Yahvé. El que se aparecía a los seres humanos era el Hijo de Dios, era Cristo, en su preexistencia divina. Se apareció a Josué, luego se apareció a Moisés, se apareció también a Abraham, se apareció a Adán y Eva, y a otros muchos seres humanos se apareció en el pasado. Sin embargo, al Dios Padre nadie le vio jamás. Bien, pues ya hemos comentado este pasaje de Josué. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues lo podéis hacer. Y seguidamente vamos a ir a leer y a comentar otro pasaje, pero esta vez del Nuevo Testamento.
Hermano Tito, quería hacerte una pregunta con respecto, bueno, esto lo preguntó ya un hermano en la escuela, y bueno, yo di una respuesta que en ese momento me pareció, pero tampoco podría ser correcta o no. Me gustaría saber lo que tú piensas. Es con respecto al bautismo de Juan. El tema es si era un bautismo para el perdón de los pecados, porque Jesús, que no tenía ningún pecado, accedió a ser bautizado. Quizás a modo de mera, no sé, algún tipo de práctica formal, algún tipo de formulismo para, a modo de, pues, tanto que implicaba a lo mejor algún tipo de expresión de humildad por su parte, ¿no? Y por otra parte, a modo de alguna manera, yo también me expongo al bautismo, a pesar de que no tengo motivo para bautizarme de acorde a lo que significaba esa clase de bautismo, ¿no? No sé, a ver qué lo que se me ocurre. No veo así una explicación a priori, que pues, no sé, a ver si puedes pues ayudarme un poco con este punto concreto. Te lo agradecería un montón. Venga, saludos.
La traducción que voy a leer es la del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la que yo hice, y está publicada en mi sitio web, se puede descargar gratuitamente. Y nos vamos a ir a la epístola de Pablo a los Gálatas. Vámonos a irnos a los Gálatas, al capítulo 1. Y voy a leer a partir del verso 6 y vamos a comentarlo. Dijo el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Galacia: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por el favor de Cristo, para seguir una buena noticia diferente. No que haya otra, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir la buena noticia de Cristo. Mas si aún nosotros, o un mensajero del cielo, os anunciare otra buena noticia diferente a la que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente buena noticia de la que habéis recibido, sea maldito. Como podéis ver, el apóstol Pablo estaba asombrado, estaba alucinado de que las iglesias de esta región de Galacia, pues estaban desviándose para creer a un falso evangelio. Una buena noticia diferente a la que Pablo les predicó. Y es que había algunos en la época de Pablo que querían pervertir, querían deformar el Evangelio de Cristo, la buena noticia. ¿Quiénes eran estos falsos cristianos que pervertían, que predicaban un falso evangelio? Eran los llamados judaizantes, los que decían que para salvarse había que guardar la ley de Moisés, que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, y por lo tanto estaban pervirtiendo el evangelio. Dice Pablo que si aún los apóstoles, aún ellos, o un ángel del cielo, un mensajero celestial, les predicare un evangelio diferente al que Pablo les predicó, pues es maldito. Fijaos como aquí Pablo está diciendo que incluso seres extraterrestres, seres venidos del cielo, pueden predicar, enseñar un falso evangelio. Como de hecho los hay. Hay extraterrestres que son ángeles de Satanás que predican un falso evangelio. Pero si es un evangelio diferente al que Pablo les predicó, entonces está maldito por Dios. Además, fijaos que Pablo lo repite por dos veces. En el versículo 9, como antes hemos dicho, ahora también lo repito. Si alguno os predica diferente buena noticia de la que habéis recibido, sea maldito. ¿Cuál era el evangelio, la buena noticia que predicaba el apóstol Pablo? Pues era la buena noticia del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, de la gracia de Dios. La buena noticia de la gracia de Dios. ¿De qué? Que somos salvos por la gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por un acto de misericordia, de bondad inmerecida, procedente de Dios. No viene por guardar la ley ni por circuncidarse, como enseñan los falsos cristianos, los apóstatas. Dicen que tenemos que guardar la Torá para salvarnos. Siempre están predicando la Torá, siempre hablan de la Torá. Son los modernos judaizantes y no hablan, no predican del Evangelio, no hablan de la gracia de Dios, porque para ellos les han hecho creer la sinagoga de Satanás que uno se salva si guarda la Torá, si guarda la ley. Y ese era el falso evangelio, el cual estaban creyendo estas iglesias de Galacia. Se estaban apartando del verdadero evangelio. Y Pablo, por lo tanto, estaba asombrado, porque él les había predicado el verdadero evangelio y con el tiempo se dejaron engañar por los judaizantes. Y hoy en día, pues, está ocurriendo algo parecido. Hay muchos que creíamos que eran cristianos, se hicieron pasar por cristianos y han sido engañados, se han dejado extraviar por los modernos judaizantes. Siempre ahora están hablando de la Torá, incluso no llaman, dicen que llamar al Mesías Jesús, que eso es pecado, que eso es un nombre satánico. Siempre están con los nombrecitos hebreos, por ahí por donde suelen empezar, por el tema de los nombrecitos, y ya después caen en la apostasía total, rechazando completamente el Evangelio y dejándose engañar por los judaizantes. Sí, el hermano Aboada, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero no era para el perdón de los pecados. El bautismo para el perdón de los pecados es el que se hace en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38, y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué entonces se bautizó Jesús si no tenía nada de qué arrepentirse, si él era sin pecado? Esto dijo Jesús que era para que se cumpliese toda justicia de Dios. Esa es la respuesta que dio Jesús, para que se cumpliese toda justicia de Dios. Si queréis una explicación del por qué Jesús fue bautizado por Juan, la podéis encontrar ahí, una muy buena que di hace un par de días, la envié aquí a la escuela, y se la envié a algunos hermanos, sobre el por qué Jesús fue bautizado. A ver si la encuentro y os la leo. Un momento, porque es que no sé qué pasa, pero se me va el internet aquí, en casa. Bueno, yo os he puesto por escrito un comentario muy bueno sobre este asunto, voy a leer un trozo, una parte. Dice: Jesús no fue bautizado por Juan el Bautista porque necesitaba arrepentirse de algún pecado. Jesús es absolutamente santo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista como una forma de identificación con los israelitas que estaban arrepentidos de su pecado y que querían estar listos para el establecimiento del reino mesiánico. Pero además de esto, existe otra razón para el bautismo de Jesús. Era una forma simbólica de representar la manera como Jesús haría la obra perfecta de redimir al pecador. Al ser sumergido en las aguas del río Jordán, Jesús estaba simbolizando que un día cercano sería sumergido en las aguas del juicio de Dios por el pecado de la humanidad. Esto se cumplió en la pasión y muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Al ser sacado de las aguas del río Jordán, Jesús estaba simbolizando que después de su muerte y sepultura, Jesús resucitaría de entre los muertos. Esto se cumplió 3 días después de la muerte de Cristo, cuando resucitó de entre los muertos. El bautismo de Jesús fue una manera simbólica de manifestar que por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección, Jesús iba a satisfacer las demandas de la justicia divina y proveer el fundamento legítimo para que los pecadores que confían en él sean declarados justos. En resumen, Jesús es santo y no tiene de qué arrepentirse, por tanto, no fue para arrepentimiento que fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús fue bautizado para identificarse con los pecadores que manifestaron su voluntad de arrepentirse de sus pecados y estar preparados para que el Rey reine sobre ellos. Además, Jesús fue bautizado para hacer una representación simbólica de su muerte, sepultura y resurrección, con lo cual Jesús logró que los pecadores sean perdonados de sus pecados. Esa es la explicación, el comentario más correcto que yo he leído sobre el por qué Jesús se dejó bautizar por Juan en el río Jordán.
Sí, yo quería, ya que sacaste a colación el tema este de los judaizantes, en última instancia lo que pretenden es que cuestionemos esta sinagoga de Satanás a el Nuevo Testamento. Y esta sinagoga, sumamente lucrada, pues lo que hace es pagarle a ciertos sectores académicos, como el famoso Seminario Jesús, que es un nombre ya en sí atrayente, pero que a esta gente, en el fondo, Jesús, pues le importa un comino, ya de entrada ya el propio nombre es engañoso. Que cuestionen el Nuevo Testamento. Muy bien, dices, empiezan con esto de los nombrecitos y utilizan argumentos como uno que vi yo, que me enseñaron de cierta señora que ponía en las redes sociales que los discípulos, al escribir décadas después de los sucesos, lo que hicieron es reinventar los acontecimientos, es decir, los reinterpretaron y surgió la leyenda. Entonces, esto puede parecer aparentemente chocante, no significativo, quizá llamativo para algunas personas, pero cuando conocemos determinados elementos históricos, deja de serlo. Y la fuerza, aparente fuerza de este argumento se pierde. Por ejemplo, la historia de la biografía de Alejandro Magno fue escrita por Plutarco y por otro autor más, no me acuerdo ahora cómo se llama, 400 años después de su muerte. Pero resulta que los mismos historiadores admiten que los elementos legendarios fueron incluso posteriores. No se introdujeron, sino hasta incluso después. Y no cuestionan la absoluta veracidad de la historia, de la biografía de Alejandro Magno, en líneas generales. Pues bien, esto no es nada en comparación ni siquiera con las fechas que se le han asignado a los relatos del Nuevo Testamento convencionales más tardías. Nada. Porque según esas mismas fechas, que dicho sea de paso, son cuestionables y han sido cuestionadas, lo que pasa que esos cuestionamientos y esos datos que las cuestionan, estos judaizantes no les interesa traerlos a colación, pero saben que existen, son fechas que en el están entre 30 y 50 años después. Comparémoslo con 400 años después, en el caso de la biografía de Alejandro Magno, y que ningún historiador considera que no por eso sean dignas de crédito y que consideran que todo material legendario fue incluso posterior, aun cuando pasaron, en el caso de la Biblia del Germano, 400 años, que no es nada en comparación con 20 o 30 años que pasaron en el caso de los relatos del Nuevo Testamento, cuando había múltiples personas vivas, tanto favorables como hostiles a los acontecimientos, y que había mucho en juego. Esto sin contar que la cultura de donde proceden los apóstoles, los discípulos directos de estos, es una cultura basada en la memoria. Es una cultura procedente del judaísmo que estaba fuertemente enraizada en la memoria. Como sabemos, los rabinos se habían aprendido a memorizar de pe a pa todos los libros de la ley y de los profetas. Entonces, era una cultura basada en la memoria y donde se daba una trascendental importancia a los escritos, en este caso a las palabras y hechos de Jesús. Pero lo cierto es que estos grupos, pues les gusta mucho distorsionar, manipular, para engañar, para embaucar, pues a gente que especialmente gente que sabe poco de lo que es la verdadera doctrina bíblica y que aparentemente se deja seducir por esa retahíla, por esa sutileza a la hora de hablar, porque hablan bien, utilizan términos pues grandilocuentes, ¿no? Pero al final todo es, pues se queda en nada.
Gracias, hermano Abada, por los comentarios. Mira, vamos a leer otro texto que se encuentra de la epístola de Pablo a Tito, que dice lo siguiente, y lo vamos a comentar un ratillo. Carta de Pablo a Tito, capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 10. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los que son de la circuncisión. Aquí está hablando a los judaizantes, se refiere a los judíos, estos judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que arruinan familias enteras, enseñando cosas para sacarles dinero de forma deshonesta. Fijaos, ya existían en la época de Pablo estos miembros de la circuncisión, estos judíos, que eran engañadores, eran charlatanes. Son rebeldes los judaizantes, tanto los antiguos como los modernos son rebeldes. Son parloteadores, charlatanes, engañan a la gente. Y especialmente son judíos. Dicen que son judíos. Y a estos tenemos que taparles la boca. ¿Cómo les tapamos la boca? Con la verdadera doctrina. Porque son gentuza que arruinan familias enteras. Enseñan cosas, doctrinas diabólicas, falsas, sencillamente para sacarles dinero de una forma deshonesta, como dijo el apóstol Pablo en este texto. Fijaos como ya en esa época existían este tipo de individuos, pues igualmente hoy en día existen y los vemos, especialmente entre los judaizantes, muchos que dicen ser judíos, se hacen pasar por judíos, y son engañadores. Y a estos tenemos que taparles la boca con la verdadera doctrina. Bien, si queréis leer algún texto más, algún otro pasaje del Nuevo Testamento, y queréis que lo analicemos, lo comentemos, pues vosotros decís los pasajes y en la escuela pues los comentamos.
Un texto que podríamos, que estaría muy bien comentar, hermano Tito, y que es el de Hechos 15, el verso 19. En cuanto a si se puede desprender a partir de ahí que quien llevaba la delantera, es decir, quien llevaba la máxima delantera, no que hubiera un magisterio, sino que quien llevaba la máxima delantera la máxima responsabilidad dentro del pastoreo de la iglesia era Jacobo. Y a partir del texto, a pesar de que en ese momento estaba ahí el apóstol Pedro y también dio una exposición.
Sí, vamos a comentar, vamos a leer el texto este de Hechos, pero lo vamos a leer del versículo 13, Hechos 15, 13, para adelante. Lo voy a leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones e hermanos, oídme. Simón ha contado cómo el poderoso visitó por primera vez a los que no conocen al poderoso, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al amo. Y todos los que no conocen al poderoso, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el amo, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, está hablando Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los que no conocen al poderoso. Se está refiriendo a los gentiles, a los que no eran judíos. Que no se inquiete a los que no conocen al poderoso, que se convierten al poderoso, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sí, aquí como podéis ver, es Jacobo quien lideraba la comunidad de Jerusalén. Él es el que tomó la palabra y en nombre del resto de los apóstoles, era el, por así decirlo, el portavoz de los apóstoles, pues dio la orden de que no se inquietara a los gentiles, a los que no conocían al poderoso, que se convertían a Jesús, que no se les inquietara diciéndoles, enseñándoles que tenían que guardar la ley de Moisés o que se tenían que circuncidar. No, simplemente tenían que cumplir una serie de requisitos, como que que se apartaran de la idolatría, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? Porque dentro de esas comunidades cristianas, de estas iglesias, había también judíos. Y por amor a estos hermanos judíos que se convertían a Jesús, pues tenían que cumplir estos requisitos dichos por los apóstoles. Por eso dice el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los enviados, es decir, a los apóstoles, y a los ancianos con toda la congregación, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces, en la comunidad de Jerusalén era Jacobo quien tenía el liderazgo de esta congregación y no era el apóstol Pedro. O sea, Pedro no era el jefe de la iglesia como pretende hacer creer la iglesia católica romana. Él no ejercía ningún poder papal en absoluto, sino que al contrario, en la congregación de Jerusalén era Jacobo quien tenía la voz cantante.
Y además otra cosa que yo veo, hermano Tito, que dice luego, lo que ya creo que leíste el texto, ¿no? Entonces pareció bien a los enviados y a los ancianos con toda la congregación. Sea, estas palabras lo que parece o se ve o parecen verse es que aquí no había un magisterio, ¿no? Había ministerios, pero no había un magisterio donde unos mandaran mucho, otros menos, y así distintos escalones, ¿no? O sea, no quiero decir que hubiese un cierto, no hubiese un cierto liderazgo, como era el caso de Jacobo, como muy bien tú has expuesto que lo había, pero lo que no había era un magisterio de la iglesia, ¿no? Porque ahí dice, junto con el resto de la iglesia, a la que se le tuvo en cuenta.
Cordial y atento saludo a todos los hermanos de esta escuela bíblica. Bueno, a mí me interesa comentar este pasaje bíblico, Romanos 7, el verso 4. En la Biblia Kadosh, por ejemplo, lo interpreta o lo traduce de esta manera, que se los voy a leer, dice: asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mashiach, Yahshua, para que así permanezca permanezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh. Generalmente, ciertas personas interpretan este pasaje bíblico para decir que Cristo vino únicamente a cumplir una parte de la Torá y que en su segunda venida debe terminar de cumplirlo, y que por eso estamos obligados a cumplir con la ley y seguir con toda la ley judía. Entonces lo interpretan de otra manera. Entonces, si leemos, por ejemplo, en las Biblias normales, este verso lo traduce de otra manera, dice, que se lo voy a leer, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ahí en ninguna parte del texto menciona que es una parte de la ley. Bueno, me gustaría escuchar los comentarios de otros hermanos con respecto a este verso bíblico.
Efectivamente, lo que había eran líderes que eran los apóstoles y los ancianos también. Por ejemplo, había tres líderes fundamentales en la iglesia de Jerusalén que eran considerados las columnas de la iglesia, ¿no? Que eran Pedro, Jacobo y Juan. Eran considerados, dijo el apóstol Pablo, las columnas de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían pues una autoridad y un liderazgo entre los cristianos, ¿no? Pero no había una jerarquía sacerdotal como la que existe, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana y en otras muchas iglesias apóstatas, donde hay una jerarquía, donde hay unos dictadores y los demás obedecen. No, lo que había era un auténtico liderazgo espiritual, eran auténticos pastores que cuidaban del rebaño, del resto de los hermanos, enseñándoles la verdadera doctrina y además siendo ejemplos de la grey, ejemplos entre los hermanos, servían de ejemplo y no como ocurre actualmente con la jerarquía apóstata, que no son verdaderos pastores y de ninguna manera son ejemplos para el resto de cristianos, sino todo lo contrario, son una vergüenza, ¿no? Lo que vemos en estos falsos pastores, tanto de la Iglesia Católica Romana como de las sectas evangélicas. Gracias, hermanita Angélica, por el comentario que ha dado este texto de Romanos, capítulo 7, verso 4. La traducción que has leído, que es la K2, es una traducción judaizante, es una traducción diabólica y falsa. Porque esa versión que has leído dice, hemos muerto a esta parte de la ley. Pero eso es una falsificación repugnante y satánica, porque eso no es lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que habéis muerto para la ley. No dijo que hemos muerto a una parte de la ley, como dice esa falsa traducción. Fijaos cómo los judaizantes han falsificado de forma satánica la mismísima palabra de Dios. En este caso, las palabras del apóstol Pablo. Él no dijo eso. Él dijo, lo voy a leer, una traducción correcta, como la del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto para la ley. Él no dice para una parte de la ley, no, sino que habéis muerto para la ley, para la Torá, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para el poderoso. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Pues a la Torá, a la ley dada por medio de Moisés. ¿Qué significa esto de que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Pues que la ley, la Torá, la ley de Moisés ya no tiene ningún poder sobre nosotros porque hemos muerto a ella. Y ahora pertenecemos a otro, pertenecemos al que resucitó de los muertos. Y de esta forma podemos llevar fruto, fruto para Dios. Y luego sigue diciendo Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, sirviéndose de la ley, está hablando de la ley dada por medio de Moisés, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos, fijaos lo que dice, estamos desligados de la ley. Ahí no dice desligados de una parte de la ley, no, sino desligados de la ley de la Torá, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de la energía del poderoso y no bajo el régimen anticuado de la letra. Bueno, aquí para empezar tenemos que fijarnos, darnos cuenta de que Pablo estaba hablando a los judíos, judíos que se habían convertido a Cristo. Estos judíos evidentemente estaban bajo la ley. Él no está hablando a los gentiles. Estas palabras no van dirigidas a los cristianos gentiles, van dirigidas a los judíos que se habían convertido a Cristo y que pues se congregaban aquí en la iglesia de Roma, juntamente con otros hermanos gentiles, y les está hablando concretamente a ellos. Y les dice que ellos han muerto a la ley. Ellos ya no están bajo la ley. Están bajo la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu. Por eso dice que estamos bajo un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu, la ley de Cristo. Hemos muerto, está hablando a estos judíos, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que se estaba refiriendo a judíos que se habían convertido a Jesús. Los judíos cristianos ya no están bajo la Torá, no están bajo la ley. Han muerto a la Torá. Por lo tanto, cuando veáis a todos estos que predican la Torá, que tenemos que guardar la Torá, la ley, pues sencillamente no son cristianos, están bajo condenación. Están bajo condenación porque la ley lo único que hace es condenarnos a muerte. Nos condena a muerte, nos mata. No nos puede dar la vida, lo único que da la vida es Cristo. Por eso es que dijo Jesús a los judíos, y no queréis venir a mí para tener vida. Para tener la vida eterna hay que ir a Jesús, no hay que ir a la Torá. Así que fijaos cómo estos modernos judaizantes que predican la Torá, que predican la ley, están predicando un falso evangelio y por lo tanto están bajo la maldición de Dios. Están llevando a la gente a la condenación porque la Torá no nos puede salvar. La ley fue dada solamente al pueblo de Israel y los israelitas que se convierten a Cristo ya no están bajo esa ley. Ya no están bajo la ley. Por lo tanto, estas palabras de Pablo fueron dirigidas a estos judíos que se convertían a Jesús y no a nosotros, no a los gentiles. Los gentiles nunca hemos estado bajo la ley de Moisés, jamás, nunca. Por lo tanto, no son para nosotros. Aquí Pablo en concreto se estaba refiriendo a los hermanos judíos que se habían convertido a Jesús y que formaban parte de la iglesia de Roma.
Ahí se ve una vez más pues cómo esta sinagoga de Satanás, estos judaizantes, pervierten la Biblia. Y cuando esto suceda y tengamos duda, pues debemos consultar con otras versiones para ver hasta qué punto si realmente estos herejes, estos apóstatas, estos hijos de Satanás, que son estos judaizantes, realmente han manipulado, han tenido la grosería de manipular ahí concretamente ese texto para justificar su doctrina de que hay que cumplir la ley, etcétera, etcétera, cuando realmente, aparte del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que aquí está el hermano Tito, si vemos prácticamente cualquier otra versión, por ejemplo, la versión de Ediciones San Pablo, de Evaristo Martí Nieto, también dice, por ejemplo, en el Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, no a una parte de la ley. Y en el 6, pero ahora al morir a la ley, no a una parte de la ley, o por ejemplo, la Biblia de la Palabra, que también dice en el verso 4, de modo semejante, también vosotros, hermanos míos, por la muerte corporal de Cristo, habéis muerto a la ley. El verso 6, ahora en cambio, muertos a la ley que nos tenía bajo su yugo. Y así sucesivamente, es decir, ahí vemos cómo los judaizantes, estos hijos de Satanás, pues llegan incluso de forma tan grosera a manipular algo tan elemental en la Biblia.
Bueno, ha dicho el hermano Dani que comentemos otro pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 19, verso 12, que son unas palabras de Jesús que dice lo siguiente. Bien, voy a leer a partir del verso 10, vamos a leer el contexto. Le dijeron sus discípulos, dice, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué significa esto? A ver, primero, aquí Jesús habló, fijaos, en el versículo 12, de diferentes clases de eunucos. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué significa eso? Pues que hay personas que han nacido con problemas sexuales. Es decir, en el sentido de que nacen, por ejemplo, con algún defecto físico en sus órganos sexuales. Han nacido, por lo tanto, eunucos. Y luego hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esto se era practicado bastante en la antigüedad, de castrar, eso es lo que significa un eunuco, un castrado, los castraban para que sirvieran en las cortes de los reyes, para cuidar a las esposas de los reyes, como sirvientes. Entonces se les hacían eunucos, los castraban para pues, que no tuvieran ningún tipo de relaciones sexuales. Y luego dice Jesús, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Efectivamente, hay eunucos, personas que se han hecho a sí mismo eunucos por causa del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que han decidido vivir en castidad total, sin ningún tener ningún tipo de relaciones sexuales. Y que lo han tomado esa decisión a sí mismos por causa del reino de los cielos. Y no querían pues tener relaciones sexuales, no querían casarse. Es lo que se llama, se conoce actualmente como el celibato. El celibato no es algo obligatorio, es algo opcional. Hay gente que, hay hoy varones que deciden ser célibes por causa del reino de los cielos, para servir mejor a Dios, de una forma más libre. Vamos a comentar otro pasaje que la hermana Janely ha pegado aquí, que es Éxodo capítulo 12, verso 11, que dice lo siguiente. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta fue la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel, justo antes de salir de Egipto, y la tuvieron que tomar rápidamente, apresuradamente, aquella noche, y seguidamente pues vino la gran mortandad sobre los primogénitos egipcios, y aquellos que estaban protegidos por la sangre del cordero, en las casas donde ellos estaban, pues cuando pasó el ángel exterminador, pues no sufrieron la ira, no sufrieron ese castigo. Esa plaga no les afectó a los israelitas que estaban protegidos por la sangre del cordero, lo cual tiene una enseñanza espiritual tremenda, indicando así, por tanto, que aquellos que hayan sido redimidos por la sangre de Cristo estén protegidos por Cristo, pues cuando sea derramada la ira de Dios en el futuro, estas plagas de la ira no van a afectar a los verdaderos cristianos que estén en la tierra. Cuando, como dice Apocalipsis capítulo 16, sean derramadas las siete plagas de la ira de Dios, no van a afectar a los verdaderos cristianos, a la iglesia de Cristo, sino solamente a los impíos, a los malvados. Igual que ocurrió aquí en este pasaje, cuando Pasó el ángel exterminador y mató a los primogénitos egipcios. Y sin embargo, los israelitas, que estaban protegidos por la sangre del cordero, pues no sufrieron esas plagas. Y después pues salieron libres de Egipto rumbo a la tierra prometida.
Pues aquí el texto que se pretende usar, lo que dice es, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto se pretende dar un segundo entendimiento, de alguna manera muy enrevesado, para justificar la doctrina de que hay una cárcel espiritual en el cielo, que es el purgatorio, y gracias a dar dinero, pues entonces puedes llegar a salir de ahí. Yo no veo semejante historia por ninguna parte. Creo que hay que tener una imaginación enorme. Pero bueno, si puedes comentar algo, hermano Tito, con respecto a este verso.
Bien, dice el hermano Aguada que comentemos el texto de Mateo capítulo 5, versos 25 y 26, ya que efectivamente este es un pasaje, por ejemplo, la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, siempre cita para basar la doctrina satánica del purgatorio. Vamos a leer el texto, que son unas palabras de Jesús, dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bien, como podéis ver, el pasaje no habla por ninguna parte de la vida después de la muerte, no habla de ningún lugar en el más allá, no menciona el purgatorio por ninguna parte, así que citar este texto, como hacen los paposos, para basar la doctrina satánica de que hay, cuando uno se muere va a un lugar en el más allá que se llama purgatorio, y que para salir de allí hay que hacer misas o hay que dar dinero para salir del purgatorio rumbo al cielo, pues es una aberración, es una monstruosidad. Aquí Jesús no está hablando de lo que ocurre con el alma cuando morimos, no está hablando de ningún más allá. O sea que lo que hacen, fijaos, es retorcer la palabra, las escrituras, para su propia condenación, ya que las hacen decir lo que no dicen, sino lo que ellos quieren que diga, que es la forma más satánica de falsificar la escritura.
Efectivamente, hermano Tito, es como cuando dice ahí en Proverbios 36, no agregues a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto que hacen ellos con ese pasaje implica de manera implícita agregar contenido que no aparece en el texto para de esa forma, al expandir el texto más allá de lo que es, meter o crear una doctrina diabólica.
Efectivamente, es ir más allá de lo que está escrito, es hacer decir a la escritura lo que uno quiere que diga. O sea, ¿cómo se interpreta correctamente la escritura? Pues dejando que ella misma se exprese. La Biblia habla por sí sola. Entonces, cuando nosotros hacemos decir a la Biblia lo que queremos que diga, eso se llama retorcer, falsificar la escritura, pervertirla, que es lo que hace la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas también. Entonces ahí claramente, como podéis ver, el texto no habla por ninguna parte del más allá, no habla de lo que ocurre con las almas después de la muerte, de ninguna manera. Está hablando de que tenemos que, antes de adorar a Dios, pues reconciliarnos con algún hermano que tenga algo contra nosotros, pues reconciliarnos primero con él y después podremos adorar a Dios. Ponernos bien con nuestro hermano que nos, pues, que nos haya ofendido, pues reconciliarnos con el hermano antes de adorar a Dios. Esa es la enseñanza de ese texto. Eso no tiene que ver absolutamente nada con ningún purgatorio, ni con una vida en el más allá, ni hay con hacer misas por los muertos para que salgan del purgatorio, ni basuras de esas. Pregunta el hermano Pedro que quiénes son los 144.000. Bien, los 144.000 sellados se mencionan en el capítulo 7 y en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Y ahí dice bien claro quiénes serán. Serán cristianos. Dice que seguirán al Cordero, seguirán a Cristo y por lo tanto serán cristianos, porque los que siguen a Cristo son cristianos. Pero serán miembros de las 12 tribus de Israel. Serán 12.000 de cada tribu. Lo dice bien claro, serán israelitas cristianos. Y serán un grupo selecto de cristianos tomados de la Iglesia de Cristo. Y pues que van a ser, en ese tiempo, durante el periodo del reinado de la bestia, pues van a estar aquí en la tierra y dice que seguirán al Cordero. Serán el primer grupo, porque dice que serán las primicias, es decir, serán el primer grupo de israelitas verdaderamente cristianos que van a asistir aquí en la tierra en el futuro, que van a formar un grupo de 144.000. El número es literal, es exacto, porque todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son literales, todas. Por ejemplo, los dos testigos eran dos, los siete sellos son siete, los 42 meses son 42 meses, los 1000 años son 1000 años. Todas las cifras son siempre literales en el libro del Apocalipsis. Y por lo tanto, los 144.000 también serán literales. Serán, repito, cristianos e israelitas. Sí, hermano Dani, habrá 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel y habrá también 12.000 de la tribu de Leví. Serán 12.000 de cada tribu. Y serán cristianos, serán, como dice el libro del Apocalipsis, estas son las primicias de los que fueron redimidos de entre los hombres. Al llamarle las primicias significa que luego vendrán muchos más judíos, muchos más israelitas, mejor dicho, que se van a convertir a Cristo. Pero van a ser el primer grupo de israelitas que van a ser cristianos y luego vendrán más. Entonces serán un grupo selecto. Bueno, la hermana Angélica pega aquí un texto, una profecía impresionante que se encuentra en Zacarías capítulo 12, verso 10, que dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Como podéis ver, aquí está hablando el Señor Yahvé, y es una profecía que habla de la futura, del futuro arrepentimiento de la nación de Israel. Cuando Cristo venga en gloria, va a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Es decir, que van a tener misericordia estos israelitas en la nación de Israel, se van a arrepentir genuinamente de sus pecados y entonces Dios tendrá misericordia de ellos y van a mirar a Cristo. Cuando Él venga del cielo, le van a ver, le van a mirar, las tribus de Israel le van a ver y entonces es cuando van a creer en Él. Y van a llorar de arrepentimiento y el texto, fijaos que dice aquí. Y pregunta la hermana Angélica, mirarán a mí, se refiere al verbo, efectivamente se refiere a Cristo. Dice que aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Los que le traspasaron, como dice aquí la profecía, y mirarán a mí a quien traspasaron. A quien traspasaron fue a Jesús. Y fijaos como aquí se está refiriendo al Señor Yahvé, este Señor Yahvé, de Zacarías 12:10, evidentemente se refiere al Señor Jesús, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Es una profecía impresionante que se refiere a la futura segunda venida de Cristo. La expresión el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, se aplica tanto al Padre como al Hijo, a los dos. Por ejemplo, el primer texto que has pegado, Apocalipsis 22:13, se refiere solamente a Jesús. Se refiere a Jesús. Yo soy Jesús, etcétera. Si te lees el contexto, es Jesús quien está hablando Y seguidamente Cristo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sin embargo, el segundo texto que has pegado, Apocalipsis 1:8, se refiere solamente al Padre Celestial. ¿Y por qué sabemos que solo se refiere al Padre? Porque dice el Todopoderoso. Y en el libro del Apocalipsis, este título del Todopoderoso siempre se aplica solamente al Padre Celestial. Nunca se aplica al Cordero, que es Jesús. Los dos se les llama el Alfa y el Omega, el principio y el fin, al Padre y al Hijo, pero solamente al Padre Celestial se le da el título de el Todopoderoso. Por lo tanto, para saber diferenciar a quién se refiere, si al Padre o al Hijo, tenemos que ir a esa expresión, el Todopoderoso. Cuando leas ese término en el Apocalipsis, nunca se refiere a Jesús, se refiere al Padre Celestial. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que hizo todas las cosas, decidió crear el universo, y Él tiene todo el poder. Todo el poder en el universo. Y Jesús también tiene todo poder en el cielo y en la tierra, pero es inferior al Padre Celestial. El poder que tiene Jesús es porque el Padre se lo dio, como dijo Jesús. Todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Jesús? Pues se la dio el Padre. Por lo tanto, el Padre es el Todopoderoso Supremo. Y siempre en el libro del Apocalipsis se hace una clara diferencia entre el Todopoderoso y el Cordero. El Cordero es Jesús y el Todopoderoso es el Padre Celestial.
Ahora la otra pregunta es, en las visiones proféticas que tuvo Juan, ¿generalmente le hablaban varios ángeles o solo le hablaba el ángel de Yahvé?
En el Apocalipsis a veces es el propio Jesús directamente quien habla a Juan. Por ejemplo, si te fijas en el capítulo 1 del Apocalipsis, se le aparece Jesús, Jesús glorificado, y le habla directamente a Juan. Y se le describe cómo era Jesús y tal. Y luego, en las visiones proféticas, en el resto del libro del Apocalipsis, es un ángel enviado por Jesús quien le muestra una serie de visiones proféticas a Juan. Es ese ángel quien le muestra las visiones. Por lo tanto, al principio del Apocalipsis es el propio Jesús quien le habla a Juan directamente y se aparece a él. Y luego también al final del Apocalipsis es Jesús quien está hablando. Por ejemplo, en ese pasaje que has pegado, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para mostrar las cosas que han de ocurrir rápidamente. Jesús envió un ángel y ese ángel fue el que le guió a Juan, le dio una serie de visiones proféticas de lo que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, al principio es Jesús quien habló directamente a Juan y luego ese ángel enviado por Jesús es quien le mostró toda esa serie de visiones al apóstol Juan, como si fuera una pantalla de cine. Imagínate en una sala de cine, pues ese ángel le va mostrando a Juan una serie de visiones proféticas, de eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Bueno, ha hecho una pregunta aquí en el chat la hermana Paola sobre el pasaje de Mateo capítulo 20, verso 16, donde Jesús dijo, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Bueno, si leemos el contexto, ahí Jesús está hablando del reino de Dios, y en el reino de Dios muchos que ahora se consideran principales, líderes religiosos, pues serán los últimos. Y como dijo Jesús, y los últimos serán los primeros, es decir, los que hoy en día pues no tienen apenas, no se les conoce, no tienen apenas importancia, no tienen poder, no tienen fama, pues esos van a ser los primeros en el reino de Dios.